Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de la tertulia de las noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿qué tal a todos? Bienvenidos acá a la tertulia de las noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor, aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, a través del YouTube, a través de Facebook, muchísimas gracias por esa sintonía y, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, en la AM, en los 1180 AM. Muchísimas gracias por la atención brindada. ¿Qué tenemos para hoy?
El economista cubano Pedro Monreal. La esencia de la crisis en Cuba está en el anquilosamiento deliberado de la planificación centralizada. ¿Entendió?
Sí, claro que sí. Está aquello está que, mire, el que no entienda lo que significa anquilosamiento, creo que la palabra lo describe. Aquello está anquilosado, como se dice en cubano. Y también hay otras declaraciones de Mauricio de Miranda Parrondo en la reunión de LASA. Habló de la haitianización de Cuba. Haitianización de Cuba, dijo el economista residente en Colombia, Mauricio de Miranda Parrondo. La situación, bueno, esto es lo que dicen los economistas, los cubanos lo están sufriendo en carne propia. ¿Qué más?
Vamos a darle seguimiento a la situación que está teniendo el opositor cubano, el preso político Félix Navarro. De acuerdo a su esposa, la situación de salud está empeorando.
Está en Ahuica, en la provincia de Matanzas, en la prisión de Ahuica. Su esposa, vamos a escucharla más adelante, está lanzando pues un SOS bastante fuerte y sobre todo a raíz de una llamada que él le hizo desde la prisión.
Y vamos a recoger lo que está sucediendo en torno a Mike Hammer, el jefe, ¿no?, de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana. Dice: Cuba no clasifica ni como enemigo de calibre, pero pone al régimen cubano nervioso. Cuba lo acusa, esto es lo que se dice. Yo creo que es el mismo guión.
Sí,
el mismo guión de los últimos años.
Lo que pasa es que ahora tenemos una tuitera nueva, que es Liz Cuesta.
Bueno, una de las tantas.
De las nuevas. Liz Cuesta
se animó a tuitear.
Sí, sí. Entonces dice que, bueno, que no es nada, que él no es un enemigo de calibre. Pero entonces, ¿por qué tanta preocupación si no es un enemigo de calibre?
No. Ha sido solamente ella la que ha disparado.
Hay más. Parece que ahora la batería, la cargaron por ahí. Ajá. Bueno, tenemos ya Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana, se encuentra en La Habana, una de las tertulianas permanentes de este programa, Las Noticias Como Son. Y hoy regresa después de un tiempo fuera de nuestros micrófonos acá en la tertulia, regresa Leopoldo Luis García, periodista cubano, actualmente trabaja en la cadena Univisión y como periodista, por supuesto, pero regresa a esta tertulia de Las Noticias Como Son. Y qué bueno que lo tenemos junto a Miriam Leiva en el día de hoy. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Miriam?
Bueno, un saludo para todos y bueno, para nuestro colega.
Muy bien, Leopoldo, saludos, bienvenido nuevamente, amigo.
¿Qué tal?
Muchas gracias, saludos a ustedes, saludos a Miriam allá en La Habana y un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Sí, señor, vamos.
El economista cubano, como decía Pedro Monreal, consideró que la actual debacle económica del Estado no puede reducirse a simples tropiezos de regulador, como plantea el relato oficial. Según el analista, se trata del anquilosamiento deliberado de un modelo económico basado en la planificación centralizada, sostenido por el Partido Comunista de Cuba y que, lejos de actualizarse frente a las urgencias del país, continúa operando como un freno estructural a cualquier transformación profunda. En un hilo en X, Monreal analiza un texto publicado por Cuba Debate, relativamente abarcador, que en su opinión aborda temas importantes y soslaya otros, pero no deja claro si refleja la voluntad oficial del debatir, dice así Diario de Cuba. El propio título desvirtúa la naturaleza de la crisis del Estado cubano al calificar de tropiezos de regulador algo que esencialmente es el anquilosamiento políticamente premeditado por el Partido Comunista de un modelo económico anclado en la planificación centralizada, señala Monreal. y habla de otras cosas también.
Claro,
y de también, la regulación económica, uh-huh, el Estado social, dice, no es un fallo de ejecución, ni de grados de centralización, ni de fricciones en los límites y terrenos de los actores. Expresa las indeseables, pero inevitable costura de la concepción del modelo.
Y lo decíamos al principio, por otro lado, Mauricio de Miranda Parrondo, hablando en el Congreso del ASA, este Instituto de Economía, que se realiza, o este congreso que se realiza todos los años acá en Estados Unidos, pues está Miranda de Parrondo, otro de los economistas que fue profesor de la Universidad de La Habana, igual que Omar Berlén y Pérez Villanueva, también, bueno, pues con Pedro Monreal. Miranda de Parrondo advierte que el mantenimiento del modelo económico centralizado y las políticas implantadas por el régimen cubano han llevado al colapso del sistema productivo y al estancamiento de la inserción internacional y una reducción sostenida del nivel de vida. Según de Miranda Parrondo, el modelo de acumulación vigente es incapaz de superar el subdesarrollo. El especialista está alertando sobre la haitianización de Cuba, un proceso de empobrecimiento masivo, desigualdad creciente y deterioro acelerado de las condiciones de vida que haría colapsar aún más la estabilidad nacional. Así que ahí tienen lo que están diciendo los economistas y vamos a comenzar con Miriam Levy y su comentario. Adelante, Miriam.
Bueno, es que realmente, como se dice, esto hay que vivirlo. Uh-huh. Es una cuestión de que el gobierno da una visión triunfalista de visitas, de conversación con personas que le ponen delante para que les rían las gracias, pero sencillamente no, o sea, eso lo hace para ocultar hacia el exterior lo que está pasando en Cuba y no está tomando medidas que abran este país, que permitan al cubano ejercer libremente sus talentos, sus potencialidades, pero lo mantiene pasando hambre, pasando estos calores con apagones. Pero una cuestión que yo veo fundamental es que no solo está llevando el país, sí, a la haitianización, sino que está matando el cerebro, la creatividad, las potencialidades de todos los cubanos, desde los niñitos hasta los mayores. O sea, es una aniquilación de Cuba en todo sentido. Está esto peor que la época de la reconcentración de Weyler. No, ellos no nos han reconcentrado, pero hay que ver cómo por donde quiera se aprecia que estas políticas que están llevando a cabo sencillamente lo que hacen es reducir más todas las posibilidades del gobierno. Indudablemente, la economía esta, más que, yo diría que más que políticas, digamos, de centralización y planificación centralizada, son medidas que ellos toman, son políticas que tienen, como dije, para preservar el poder, pero sobre todo porque ni ellos mismos saben qué medidas tomar realmente para romper todos estos nudos que han creado. Claro. Y hay una, digamos, un desprecio total hacia el pueblo cubano, mientras que logran que resista, que esté aguantando, que vea la represión tan grande que hay, pues sencillamente el país cada vez va a ir más para atrás. Sí, hay Haití es desgraciadamente un modelo terrible para nosotros, un país como Cuba que fue una joyita y que era creatividad y era riqueza, pues sencillamente lo que están es convirtiéndolo en, digamos, uh-huh, una destrucción total, como han hecho con las industrias. Un país que, digamos, si no produce nada, si no exporta nada, ¿qué puede pasar aquí con la economía, con el desarrollo? Y entonces nos están hablando de la inteligencia artificial y de la resistencia creativa. Es realmente tétrico, es realmente un, no ya bochornoso, es que lo que va a quedar en la historia de Cuba, de este gobierno, es realmente terrible.
Claro, solamente dos calificativos que le da Mauricio de Miranda Parrondo a la estructura política cubana. Se refiere a esto, a la estructura política cubana, como una arcaica, o sea, es una política arcaica y esclerosada. que viene de esclerosis, por supuesto, arcaica y esclerosada, según de Miranda Parrondo, así ve él la estructura política cubana.
Hay una persona que escribe acá en la información que da Diario de Cuba y dice, en la medida que la crisis de Cuba va aumentando cada día más, sus propuestas se han ido radicalizando. Esa idea es más clara. No son simples tropiezos de la regulación estatal. Es una crisis derivada de la jefatura del Partido Comunista de Cuba que no permite otra cosa.
Leopoldo, adelante.
Bueno, yo creo que después de escuchar a Miriam, yo no creo que tenga mucho que aportar. Ella ha sido bien elocuente y además ella está viviendo en carne propia lo que nosotros solamente conocemos de referencia, por lo que personas como ella nos cuentan. Yo estoy de acuerdo en principio con lo que ella dice. Y te digo algo, no es por el hecho de discrepar de los académicos, de los economistas, pero me gusta la manera en que ella lo dice y que yo lo pienso así también, que hay que decirlo en un lenguaje mucho más coloquial, digamos, que esté al alcance de todo el mundo. Por supuesto que es una política intencional. No se trata de un modelo arcaico o de un modelo, pienso yo, que no funciona y entonces los dirigentes cubanos no se han dado cuenta. La política es intencional, o sea, no es un modelo, sino es una política de gobierno que es justamente crear esa miseria espantosa como herramienta de poder. Todos sabemos, yo creo que ese criterio lo he defendido antes por acá, todos sabemos que el poder económico, el empoderamiento económico conduce a una serie de reclamos por parte de la sociedad civil, o sea, quien tiene dinero pues quiere preservarlo, quien tiene beneficios pues quiere incrementarlo. Entonces viene la reclamación de derechos civiles, políticos, etcétera. Y ellos están evitando todo eso. Haití es el futuro de Cuba, no tenga la menor duda. Lamentable y tristemente eso es lo que yo creo.
Bueno, como adelantaba comenzando el programa, la líder de las Damas de Blanco, en este caso allá en Colón, Matanzas, que es la señora Sonia Álvarez, que por cierto tiene a su esposo y a su hija presos.
Félix Navarro y Saylí Navarro.
Sí, señor, tanto Félix como Saylí, pues ha denunciado a través de una llamada telefónica que le ha hecho su esposo, Félix Navarro, desde la prisión de Ahuica, que la situación de él, muy mal, que está corriendo peligro. Pero yo creo que es oportuno, Amado, escucharla a ella.
Creo que sí.
Vamos a escuchar a Sonia.
Más que leer lo que ella dijo, vamos a escucharla. Sí. En una llamada que le hace
a Rosa María
Payá. A través de...
Para alertar la situación
y
que
Rosa
su
María
esposo
Payá,
desde la prisión le dice.
¿No? Y ella, Rosa María Payá, lo transmite a través de su cuenta, o sea, a través de la organización de Cuba Decide. Lo ha transmitido. Tomamos el audio de esta publicación que hace Cuba Decide. Vamos a escuchar a la esposa, a Sonia.
Nunca dice que se siente mal ni que está enfermo. Y entonces me sorprendió mucho porque me dijo, no te puedo ocultar nada, me siento muy mal, yo creo que estoy en las últimas. Tengo un dolor en el pulmón que no puedo aguantar. No puedo ni hablar bajito. Y un decaimiento que me estoy cayendo. Me siento muy mal. Yo creo que los días que me metieron en la enfermería, ahí cogí algo que me siento muy mal, pero muy mal. Me dijo. Félix dice que en los días que lo tuvieron en la enfermería de ahí, de la prisión, él lo que tiene lo cogió ahí, porque él lo tuvieron una tonga de días en la enfermería de la prisión con algún objetivo, por gusto no fue. Y yo acuso a la seguridad del Estado, al jefe de la prisión y a todos ellos de lo que le pueda pasar a Félix, responsabilidad de ellos. Lo que le pueda pasar a Félix, porque Félix está bien mal, porque cuando él lo dice, porque está bien mal. Porque Félix nunca es de decir que él se siente esto, ni que se siente lo otro, ni nada de eso.
Repetimos, Sonia Álvarez, la esposa de Félix Navarro, preso político cubano.
Y como dice Sonia, cuando Félix alerta que su estado de salud no es bueno, es porque es muy, muy mala en realidad la situación que está enfrentando ahí en Ahuica. Y, perdóname, Amado, ella dijo también que se trasladó inmediatamente a la prisión, que no dejaron ver a Ferli y que le dijeron que estaba siendo atendido.
Que estaba siendo atendido médicamente. Ajá. Así le dijeron la prisión y no se lo dejaron ver. ¿Quién mejor para conocer a Félix Navarro que su propia esposa de tantos años? Por eso es la alarma que ella tiene. Cuando él me dice esto, es porque algo serio está pasando.
Y Miriam Leiva es viuda también de un preso político que enfrentó situaciones de salud delicada en la cárcel.
Y conoce muy bien también a Sonia, señor, de la época de las Damas de Blanco, etcétera. Adelante, Miriam.
Mira, la situación de Félix Navarro y de Saylí es más que vergonzosa
para un gobierno que se dice que respeta los derechos humanos, etcétera, etcétera. Creo que la dignidad de ellos dos y de su esposa es lo que tiene retado a este gobierno y que tiene que darle la cara a una situación que está creando. No sé si es que el gobierno siempre quiere tener un preso casi al borde de la muerte o que se le muera allí, o sencillamente es la digamos, que no tiene ningún respeto por la vida humana ni por la dignidad de las personas. Al contrario, lo que más le molesta de estas personas es precisamente que no claudican, que siguen adelante con sus ideas y sus reclamos, y que el pueblo cubano tiene que apreciar extraordinariamente el sacrificio de ellos, lo que está haciendo por Cuba y de su esposa. Creo que en este caso Félix es un hombre que ha sufrido distintas etapas de prisión, incluso desde los años 90, y bueno, después Zahiri ha seguido su lucha. Hay que hacer un llamado internacional muy fuerte para que no ya solo atiendan la salud de Félix, sino que le den la licencia extrapenal, o sea, que pueda ir para su casa, que pueda atenderse igual que a su hija, porque hicieron esta mascarada cuando hablaron con el Papa Francisco de que iban a liberar presos, y sencillamente sí liberaron mandaron a Félix para su casa, pero con una situación de prisión prácticamente allí. Y bueno, a Zahiri no la liberaron, uh-huh, o no le dieron una pequeña licencia extrapenal. Entonces, la situación de ensañamiento con ellos por su dignidad es realmente extraordinaria.
Bueno, cuando las negociaciones con el Papa, con el Vaticano, se liberaron los 500 presos, etcétera, los más conocidos, Félix Navarro y José Daniel Ferrer García, ya los dos están nuevamente dentro de prisión. Leopoldo.
Sí, exactamente. Te voy a mencionar el caso de José Daniel Ferrer. Los dos están nuevamente en prisión. Eso tristemente demuestra lo que todos sabemos, lo que hemos sabido durante décadas. Como decía Miriam, el respeto por la vida, integridad y dignidad de las personas brilla por su ausencia en la Cuba después de 1959. Así ha sido desde los primeros días. Ahí están los testimonios de los que pasaron décadas en la cárcel, de los fusilados en la cabaña, hasta el día de hoy. Y además tiene una segunda parte, que es que estos presos, como el caso de Félix Navarro y de Ferrer y otros, son además herramientas de cambio, son instrumentos de cambio, son rehenes, literalmente rehenes del gobierno, son piezas que tienen ahí y que en un momento, además del castigo que les imponen, por simplemente discrepar y por hacerlo con dignidad y por no rendirse a la posición del régimen, pues entonces los tienen además para utilizarlos llegado el momento y, mira, lo voy a poner en libertad a cambio de esto y de esto otro. Lo demostraron descaradamente con el caso de Ferrer y con el caso de Navarro. Los dos a la cárcel en cuanto no obtuvieron lo que esperaban en esas presuntas negociaciones donde intervino el difunto Papa Francisco. Esperaremos a ver qué sucede con el nuevo Papa. Quizás este hombre pues también de alguna manera trate de imponer o de intervenir en este diferendo y hacer algo a favor de, por lo menos desde el punto de vista humanitario. Dios lo quiera.
Ojalá, Dios lo quiera, es verdad. Vamos.
Bueno, el régimen cubano ha pasado de las acusaciones de intentos de desestabilización a los insultos. ¿Contra quién? Bueno, el jefe de la misión diplomática de Washington en La Habana, Mike Hammer, poniendo de manifiesto su nerviosismo por los contactos directos del funcionario con opositores, prisioneros políticos encarcelados y también sectores de la población en toda Cuba. La esposa de Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta Peraza, y el exagente de la Seguridad del Estado, Raúl Antonio Capote, asumieron el protagonismo de un nuevo episodio de la perrera castrista contra el diplomático estadounidense, reporta así Diario de Cuba. A esto se suma también la subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINRED, Joana Tablada, contra el diplomático a raíz de la conferencia de prensa que ofreció en Miami el pasado 22 de mayo, viernes.
Sí, señor. Bueno, vamos a, en definitiva, para que tengan, yo me imagino que ustedes lo conocen, nuestros radiotelevidentes lo conocen. Ustedes saben que Mike Hammer es el jefe de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, como decía José Luis, y este señor pues ha tenido una política de ir a visitar a los opositores, a muchos miembros de la sociedad civil, prelados de la Iglesia Católica, pero además lanzó una comunicación pública a través de sus redes sociales, donde les dijo a la gente, todo el que quiera conocerme, todo el que quiera comentar algo, pues me escribe y yo en la medida de mis posibilidades les iré a hacer la visita. Y lo ha hecho, personas que le han escrito y él ha ido a visitarlos, a conversar con ellos, personas comunes del pueblo, comunes del pueblo. Y esto es lo que tiene así, ha provocado la reacción de estas figuras del gobierno cubano, de estos portavoces, no sé cómo decirle, del gobierno cubano y sobre todo a raíz de una intervención que él tuvo con medios de prensa acá en el sur de la Florida.
Hay una persona que escribe y dice, si el señor Hammer fuera tan insignificante, como lo dice Liz Cuesta, ¿por qué le dedica un comentario, al igual que el otro y la funcionaria Tablada?
Claro que sí. Adelante, Miriam Leiva.
Bueno, hay una cuestión. Esto es importante, estas visitas que él está haciendo, porque los opositores o las personas visitadas, bueno, en primer lugar pueden decir sus experiencias, pero sobre todo sentirse que están siendo atendidas, o sea, que no están solas en el mundo, y también le da una posición en el medio ambiente en que ellos están de represión, de que ellos no están solo en el mundo. ¿Esto qué pasa? Que hay una gran algarabía del gobierno por esto que está haciendo el embajador americano, pero hay una realidad. Cuando Miguel Díaz-Canel y todos sus funcionarios se mueven por Estados Unidos, se reúnen con quien ellos desean. En Nueva York, Díaz-Canel hizo periplos, se reunió con no solo con los cubanos que viven allí, sino que fue a los barrios, que hizo grandes movilizaciones y proselitismo para su posición y sus campañas. Eso es natural, eso no nadie le dice a Estados Unidos que no lo haga. Y resulta que aquí un embajador, porque visita a algunas personas que el gobierno ha estado reprimiendo o sencillamente que quieren expresarse, pues crean toda esta situación. Ahí inclusive ellos, ¿sabes? El embajador no solo ha ido a ver a opositores, se ha entrevistado con, por ejemplo, con autoridades de la iglesia, de distintas esferas, y ha sido unas conversaciones normales para saber que la opinión de estas personas que viven directamente en lo que está pasando en Cuba, y también para saber la situación que tienen sus sus organizaciones o sus fieles. Creo que esto es una cuestión que el gobierno quiere prohibir. ¿Por qué? Porque quiere mantener aislada a la población cubana. Hay una cuestión que las embajadas han logrado, que las embajadas y los representantes de otros países, sobre todo la Unión Europea, que en una época apoyó la situación terrible que había en Cuba, pues sencillamente ha logrado que la Unión Europea, a través del acuerdo, los acuerdos que ha establecido, y la apertura aquí a sus empresarios, pues se haya retraído, y las embajadas europeas en Cuba no dan ningún acceso, prácticamente ningún acceso a los opositores o a las personas de la sociedad civil. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esto aísla, pero que todas las organizaciones de las Naciones Unidas están colaborando con el gobierno cubano de la forma más burda, Es verdad que hace falta la atención de ellos en el sentido de donaciones y equipos de comida, etcétera, pero sencillamente también las Naciones Unidas deben mantener una posición que no sea de contubernio con el gobierno cubano.
No, y Mike Hammer lo ha dicho, lo dijo ahora en su paso por acá por Miami, lo dijo, dice, esto yo lo he hecho en todos los países donde he sido embajador, esto no es algo exclusivo de Cuba. Leopoldo, contigo.
Sí, yo he estado siguiendo y viendo los videos de las visitas que hace esto Mike Hammer a opositores y a personas, cubanos de a pie, uh-huh. En definitiva. Yo recuerdo, no es primera vez que en la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba también tuvo una estrategia similar a principios del milenio, por ejemplo, el año 2000, 2002, no sé exactamente. Yo estaba en Cuba y James Cason tuvo esa política de acercamiento sobre todo a jóvenes cubanos interesados en, o sea, que no fueran abiertamente opositores, pero sí miembros de la sociedad civil, profesionales, cosas así. Y lo digo por experiencia propia, porque yo fui uno de los que recibió una invitación en aquel momento para visitar la sección de intereses. También la distribución de libros, cosas así. Pero una cosa como esta yo no se había visto en Cuba, yo por lo menos no recuerdo haberla visto. Es una cosa más que interesante lo que está haciendo Hammer, muy positivo también creo, sobre todo porque le da de alguna manera una visibilidad a nivel internacional y a los ojos del gobierno de los Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en Cuba a estas personas que no tienen otra manera de hacer llegar su drama personal, sus dramas personales que son muy intensos además, y se lo pueden contar a él, él va a ver las casas allí, ve la miseria en que viven, etcétera. Es súper interesante. Y no quiero irme sin mencionar a las personas que en este caso, pues, con mayor agresividad cuestionan estas visitas de Mike Hammer a los cubanos. La mencionaste a Joana Tablada. Hasta recientemente yo me reía muchísimo porque el secretario de Estado Marco Rubio anunció unas sanciones a jueces y fiscales cubanos implicados en la represión, cosas así. Sanciones de no poder visitar Estados Unidos, no recibir visas, ellos y sus familiares, y saltó enseguida Joana Tablada con el mismo argumento de siempre. Es una intromisión en los asuntos internos, una violación de nuestra soberanía nacional, etc. El mismo argumento que utiliza ahora siempre, y el mismo que ha utilizado siempre esa señora, que parece que su función es esa exclusivamente. Y muy interesante también los otros dos personajes, la primera combatiente, Liz Cuesta, tuitera innovadora, la llamó la periodista de la Mesa Redonda, Alden Rodríguez, porque en una ocasión que llamó el dictador de mi corazón a Díaz-Canel. Y entonces son las personas que salen a defender el régimen. Y el otro ridículo, ex-escritor, esto, muy mediocre, agente de la seguridad del Estado, Raúl Capote, también, de quien también tengo muchísimas referencias. Y ese es su leitmotiv, o sea, cómo decir, su modo de vida, su modo operandi. O sea, sobreviven a la sombra del régimen gracias a ese tipo del servicio que prestan, obviamente.
Claro, las posiciones que ellos asumen ante estos casos son los que le mantienen sus posiciones dentro del gobierno, o el entramado del gobierno cubano. La tuitera innovadora, así le dijeron.
Sí, señor.
A Aileen Rodríguez, a Liz Cuesta.
Interesante, sí, muy interesante. Señor.
Muchísimas gracias a los dos, a Miriam Levy y a Leopoldo Luis García. Que se repita, Leopoldo, ¿eh? Y Miriam.
Sí, ¿cómo no?
Gracias, Miriam.
Gracias, Miriam, como siempre. Un placer tenerte en esta tertulia.
Hasta aquí llegamos.